Buenas tardes, bienvenidos a nuestro nuevo programa Los Lunes Patufónicos. A los mandos se encuentra, como siempre, Eduardo y nuestros pequeños protagonistas, los alumnos de segundo A de primaria. Hoy tenemos un programa muy interesante en el que nuestros periodistas van a realizar una entrevista muy especial al padre de una de nuestras alumnas. Además, disfrutaremos de un paseo por Madrid y os contaremos lo que hemos aprendido en nuestras clases de matemáticas. Hoy, en nuestra sección, cuando hablamos, nuestro invitado es nada más y nada menos que un miembro del Cuerpo Nacional de Policía, David del Castillo, que es el papá de una de nuestras alumnas, de Paula, de segundo A de primaria. Buenas tardes, David.
Buenas tardes a todos, chicos.
Bueno, bienvenido a la Radio San Gabriel. Muchas gracias por estar aquí y dedicar tu tiempo a estar con nosotros.
¿Qué cosa mejor tenía que hacer esta tarde que estar aquí con vosotros?
Muchas gracias. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino. Bueno, ¿estás preparado para responder a todas las preguntas de nuestros superperiodistas?
Hombre, claro, para eso hemos venido.
Bueno, pues vamos a empezar, chicos. A ver, Laia, ¿qué quieres preguntarlo a nuestro poli?
¿Por qué elegiste ser policía?
Pues eso es una pregunta que se hacen todos los policías. Cuando decides buscar una profesión, siempre piensas qué quieres hacer, ¿no? Y yo quería ayudar a la gente. Cuando tenía problemas quería siempre echar una mano. Desde bien pequeñito siempre estaba dispuesto a ayudar. Y qué mejor profesión que policía, que estamos precisamente para ayudar a todos aquellos que tengan problemas.
¿Siempre quisiste ser policía?
Hombre, siempre, yo creo que todos cuando, por lo menos los chicos, la mayoría queremos ser futbolistas. Vemos que juegan muy bien, que ganan mucho dinero y viven muy bien, pero luego te das cuenta que eso es muy difícil. Y entonces decidí ser policía, sí.
Si no hubieras sido policía, ¿qué hubieras sido?
Pues a mí me gustaba mucho la medicina. De hecho, intenté hacer medicina como carrera, pero pedían mucha nota y no tuve tanta nota. Así que, pero siempre me ha gustado mucho la medicina y de hecho, siempre que puedo, intento ayudar en la medida de lo posible en cosas de medicina y de enfermería.
¿Te gustaría que tus hijos fueran policías?
Sí, no sé si a su madre es tanto, pero a mí sí, me imagino que a ella también. Sí, qué mejor, qué profesión, que quieran dedicar su vida y su tiempo a ayudar a los demás, claro que sí. Si ellos quieren, que lo sean.
Rocío, venga, ¿tú qué quieres preguntarle?
¿Qué piensas de las personas que tienes detenidas en comisaría?
Vaya pregunta. Bueno, ¿qué voy a pensar? Pues que han hecho algo malo, porque si no se les detiene. A la gente que hace algo malo, que pueda causar daño a otras personas, se les detiene. Y nada más, intentamos que les sirva de escarmiento y que así vean lo mal que se pasa y no lo vuelvan a hacer. Con eso sería suficiente.
¿Cuándo detienes a alguien, qué tienes que decirle?
Pues lo primero que le digo es por qué le he detenido y a los derechos que tiene. Es decir, las cosas que puede hacer y lo que no puede hacer. Y sobre todo que esté tranquilo, que no le va a pasar nada. Que nosotros no asustamos ni nos comemos a nadie. Simplemente que esté tranquilo y ya está.
¿Llevas pistola?
Cuando trabajo, sí. Claro, es que si no, la tenemos que llevar por si acaso pasa algo. Viene alguno muy malo con una pistola, pues también tenemos que llevar una a nosotros.
¿Cuándo tienes permiso para usarla?
Pues tenemos permiso para usar el arma cuando veamos que se pone en peligro muy grave la vida o la salud de nosotros mismos o de otras personas, para ayudarles y que no les pase nada. Solo en esos casos, en ninguno más. Fíjate si la usaremos poco, que yo llevo 17 años de policía y todavía no la he usado. Y ojalá me jubile sin tener que usarla profesionalmente, luego para practicar, sí.
Venga, Lucía, ¿y tú qué quieres preguntarle?
¿Utilizas algún nombre
que no sea el tuyo para identificarte por la emisora?
Sí, la policía cuando trabajamos a cada coche que sale le ponen un nombre, un indicativo, que suele ser una letra y un número, o un nombrecito corto, y ese es con el que nos identificamos cuando nos llama la emisora, para saber que nos llama a nosotros, porque hay muchos policías en la calle. Si nos llamáramos todos igual o por los apellidos, no nos pondríamos de acuerdo. Así que nos ponen un nombre, que es una letrita y un número. Y conforme nos llamen a ese número, cada día va cambiando la letra y el número, y cuando nos llaman ya sabemos que somos nosotros.
¿Cómo son tus turnos?
Pues hay turnos de todo. Es una de las cosas buenas que tiene la poli, que puedes hacer muchas cosas y puedes tener muchos turnos diferentes. Hay gente que trabaja de mañana, hay gente que trabaja de tarde, hay gente que trabaja de mañana y de tarde, hay otros de noche. Yo la mayor parte de mi tiempo he estado siempre trabajando de noche.
¿Cuántas horas trabajas?
Pues lo normal es trabajar entre 8 y 10 horas diarias, dependiendo de los turnos. Por el día 8 horas y por las noches 10. Pero la policía tiene una cosa con el horario, que sabes cuándo entras, pero nunca cuándo sales. Depende de lo que estés haciendo y lo que te surja, pues así sales más tarde. Pronto, nunca, pero más tarde muchas veces.
¿Qué sientes cuando vas a un accidente y ves cosas feas que no te gustan ver a nadie?
Pues la verdad es que, por desgracia, vemos muchas cosas que no nos gustaría ver. Y lo único, estar muy tranquilos para ayudar de la mejor manera posible y lo máximo posible. Pero sentimos, también somos personas, sentimos miedo, sentimos pena. Bueno, sentimos que tenemos que ayudar para intentar que se recuperen lo antes posible. Muchas gracias.
Muy bien, Lucía, gracias. A ver, la otra Lucía. ¿Tú qué quieres preguntarle a David?
¿Cómo se asciende dentro de la policía?
Pues la policía, lo primero, es muy difícil para entrar, porque te piden un examen muy difícil, que hay que hacer muchas pruebas. Y luego, una vez que ya eres policía, si quieres ir ascendiendo para ser un poquito más jefe, pues tienes que estar haciendo exámenes un montón de veces. Y solo es eso, hacer exámenes y aprobarlos. Hay que estudiar mucho. El que se piensa que entra a la policía y deja de estudiar, que ya es para toda la vida, se equivoca. No hay trabajo que se estudie más que este.
¿Cuál es tu cargo dentro del cuerpo?
Actualmente soy su inspector y ha aprobado para inspector, que ha aprobado los exámenes ya.
Entonces, perdona Lucía, entonces David, ya eres inspector, ¿no?
No, tengo que jurar el cargo, hacer el curso y jurar todavía.
Ah, bueno, pero ya has aprobado, ¿no?
Aprobar sí, la oposición sí la aprobó.
Bueno, pues desde aquí te felicitamos, enhorabuena.
Muchas gracias.
¿Cuál es tu cargo dentro del cuerpo?
Ya te la he contestado antes, soy inspector.
¿Cuáles son tus funciones?
Pues yo ahora estoy para coordinar a los policías que están en la calle y ahora actualmente estoy en gestión administrativa para organizar un poco todo el tema de la normativa, las leyes y demás.
¿Qué tienen que hacer las personas que quieren ser policía?
Pues lo primero, tienen que tener unos requisitos mínimos de edad, de que no tengan problemas de salud, y luego tienen que tener pasar unos exámenes y unas pruebas físicas. Te piden unas pruebas de correr, de hacer fuerza con los brazos y demás, y un circuito de agilidad, y luego un examen de teórico y psicotécnico. Y con eso, si pasas todas esas pruebas, ya haces un curso y pasas a ser policía.
Jesús, ¿y tú qué le vas a preguntar ahí?
¿En qué consisten las pruebas para ser policía?
Pues mira, las pruebas, lo primero que te hacen es un examen de ejercicio. Tienes que correr, tienes que hacer fuerza, una prueba de fuerza con los brazos para ver que estás fuerte. Te piden un circuito de agilidad, tienes que saltar por unos sitios, pasar por debajo de otros, y luego tienes que hacer unos exámenes de teoría, y un reconocimiento médico y una entrevista que te hace un tribunal. Y cuando pases todo eso, pues ya a formarte al curso.
¿Qué es lo más difícil de ser policía?
Lo más difícil es entrar. Sinceramente, yo creo que lo más difícil es aprobar la oposición. Luego, poco a poco, te vas haciendo a todo lo que vas a tener que hacer cuando seas policía, claro.
¿Y los más fáciles?
Lo más fácil para mí es ayudar a la gente. Es decir, cuando tengo que ayudar a alguien, ahí no tengo problemas. Yo en eso no hay problemas en eso.
¿Y lo más divertido?
Uy, anécdotas hay muchas. Pasan muchas cosas muy divertidas. De gente que se equivoca y nos llama y se cree que es unas cosas y luego son otras. También cometemos errores. Te lo pasas bien. Es un trabajo divertido.
¿Y tú, Natalia, qué le vas a preguntar a David?
¿Qué es lo más peligroso que te ha ocurrido?
Bueno, peligroso pasa muchas cosas. Lo que pasa es que nosotros no nos damos cuenta hasta que no se ha acabado ya la situación. Pero sí, hay cosas peligrosas. El trabajo de policía puede llegar a ser peligroso. A mí me han apuñalado en una ocasión y me han disparado en otra, aunque no me dieron. Gracias a Dios no me dieron.
¿Alguna vez has dejado irse a alguien que estaba haciendo algo malo?
No. Si le he visto, he intentado hacer todo lo posible por cogerle. Que se me haya escapado alguno, no te digo que no. Sí que se ha podido escapar, pero dejarle nunca. Un policía nunca deja que se escape nadie, ninguno de los malos.
¿Has detenido a personas muy peligrosas?
Sí, a personas de todo tipo, unas menos peligrosas, pero sí, hay gente peligrosa que sí se la ha detenido. Y a veces pues tienes que ponerte en riesgo ahí tu integridad. Pero bueno, al final les hemos conseguido detener.
¿Qué es lo más peligroso que te ha ocurrido?
Ya lo he comentado antes, por encima, trabajando, ya te digo, en una ocasión me apuñalaron y una vez tuvimos un tiroteo y nos dispararon pero no nos dieron. Así que eso es lo más peligroso. Luego también hay algún accidente de coche, alguna cosa que también es peligroso, pones en riesgo la salud. Lo que pasa es que no te das cuenta. En esos momentos estás pendiente de intentar coger a los malos y no te das cuenta de si es peligroso o no.
Muchas gracias, Natalia. A ver, Paula, ¿y tú qué quieres preguntarle a David?
¿Alguna vez has tenido miedo?
Miedo, alguna vez hemos tenido un poquito de miedo, porque el miedo te paraliza mucho y no te deja pensar, y entonces no podemos permitirnos el lujo de tener miedo. Si la gente que tiene miedo nos llama a nosotros y nosotros tenemos miedo, pues mal vamos, apañados. Sí que he tenido miedo alguna vez, pero poquito.
¿Cuál es la vez que más miedo has tenido?
Pues la vez que más miedo he tenido, cuando tú eras muy pequeñita y te operaron. Ahí es donde cuanto más miedo pasé, más que trabajando.
¿Cualidades debes tener un policía?
Pues un policía lo primero que tiene que ser es muy inteligente, muy listo, porque tiene que ser más listo que los malos, y los malos son muy listos. Por lo tanto, lo primero que tienes que ser es muy listo para intentar cogerles sin que ellos se te escapen. Y luego tienes que saber mucho y estar físicamente bien, y con todo eso seguramente cojas a todos los malos.
¿Qué opina tu familia?
Yo a mi familia yo creo que le gusta. Yo creo que están contentos de que sea policía. Y yo creo que alguno de ellos a lo mejor quiere serlo luego de mayor.
¿De qué seas policía?
¿Me la puedes repetir?
¿De qué seas?
¿Qué opinaba mi familia de que sea policía? Pues yo creo que a mi familia le gusta. Y están orgullosos de que yo lo sea. Pues yo también estoy orgulloso de que ellos me quieran así.
Joel, ¿y tú? ¿Qué le vas a preguntar?
¿Qué te gusta más, despacho o patrulla?
Yo soy de calle. Yo soy de... ¿La repite? Repítela.
¿Qué te gusta más, despacho o patrulla?
Yo soy más de estar en la calle, más de patrullar. Ahora, por circunstancias más de compatibilidad de horarios con los niños, con los hijos, para poder estar con ellos de cara a colegios y demás, llevo un par de años en despacho, pero yo soy de calle, de estar en la calle, ir a las llamadas de la gente en la calle.
¿En qué cosas hay que llamar? ¿En qué casos hay que llamaros?
A la policía hay que llamarla siempre que alguien tenga miedo y no sabe a quién llamar. Somos el último recurso. Cuando tenemos mucho miedo y no sabemos a quién llamar, pues siempre podemos llamar a la policía, que acudirá a ayudarnos y a que se nos pase ese miedo. Y por eso no se debe meter miedo a los niños pequeños con que si hace algo malo llama a la policía, ¿no? Porque precisamente cuando todo el mundo tiene mucho miedo y no va a ayudar a nadie, la policía siempre se le llama y va a ayudarnos.
¿A qué número hay que llamaros?
Hay que llamar a dos números. a uno que es directo de la policía, que es el 091-091, y también se puede llamar al 112-112, que el 112 es el número de teléfono para llamar en cualquier parte de Europa. Da igual en donde estemos, que el 112 no lo cogen. Y si no tenemos cobertura en el móvil, que no funciona el teléfono móvil porque no hay edad, no hay cobertura del teléfono, el 112 también, porque va por vía satélite, por el espacio, y podemos llamar aunque no tengamos cobertura. Cuando se pierde la gente en la montaña y esas cosas, que no pueden llamar a nadie, pueden llamar al 112 y se les va a buscar, para que no les pase nada.
Iván, ¿y tú?
¿Alguna vez tu vida ha corrido peligro?
Alguna vez, no muchas, pero alguna vez sí.
Danos algún consejo para que las personas quieran ser, para las personas que quieran ser policías.
Pues lo primero, lo he dicho antes, es una posición muy difícil, un examen muy difícil y hay que estudiar mucho. Por lo tanto, hay que empezar a estudiar y que sepan que hay que estudiar mucho. Y luego, sobre todo, que les guste, porque es un trabajo que si no te gusta vas a estar muy, muy triste. Y tienes que estar contento para poder hacerlo bien. Por lo tanto, que se estudie mucho y que se quiera hacerlo, que se quiera ayudar a la gente, que es la misión principal que tenemos.
¿Cuáles son las funciones de un policía?
Pues mira, la policía puede hacer tres tipos de cosas, ¿vale? Unas que son preventivas, antes de que se cometan los delitos y demás, antes de que robe la gente o le pase algo malo a la gente, y solo con estar la policía delante, el que va a hacer algo malo ya no lo hace porque se asusta. Luego hay otras que es una vez que lo cometen, por ejemplo, que roban un bolso a alguien, pues la policía tiene que ir a coger al malo, ¿vale? Y le cogen. Y otras, y son las más numerosas, aunque la gente no lo conoce, siempre se piensa que la policía siempre está para coger a los ladrones una vez que roban. Pero no, la mayoría de las veces lo que hacemos son servicios humanitarios, de ayuda. Ayudar a gente que tiene miedo, que no sabe a quién llamar, porque creen que les ha pasado algo, y siempre vamos a ayudarles, a echarles una mano.
¿Podrías decirnos tres razones para animar a la gente a entrar en el cuerpo de la policía?
¿Tres razones? ¿Qué voy a decir yo? Lo primero, que seas muy feliz dentro. Por lo menos para mí, que es un trabajo que me gusta. Que es un trabajo diferente, que nunca haces lo mismo, ¿eh? Siempre hay cosas diferentes. Y lo tercero, es un trabajo que tiene muchas ramas diferentes. Dentro de la policía hay coches, patrulla, hay caballos, hay perros, hay motos, hay laboratorios de científica, de analizar cosas. Hay muchas ramas diferentes, y entonces puedes cambiar de unos sitios a otro y así no te aburres nunca. Es un trabajo que siempre te permite cambiar.
¿Y podrías cambiar siempre que quisieras?
Sí, hombre, piden una serie de requisitos, dependiendo, hay puestos más especializados y otros menos, pero luego se dan opciones de realizar cursos, y si tienes los cursos puedes ir cambiando, sí. Van saliendo plazas y vas cambiando.
A mí personalmente me gustaría saber cuántos años llevas en el Cuerpo de Policía Nacional.
Pues yo entré en el año 2000, así que llevo, no soy muy de matemáticas, pero llevo 17. Y de esos 17 he estado 15 prácticamente en la calle, y siempre de noche en Madrid.
Bueno, y me ha contado un pajarito que tienes una medalla. A ver, cuéntanos. Es que sí, nos enteramos de todo.
Bueno, medallas. Sí, medallas tengo por aspecto de trabajo un par de ellas, al mérito. Una a la trayectoria profesional y otra por rescatar a una persona en un incendio. Yo,
cuéntanos.
Que antes de ser policía era bombero en el ejército.
Eso no nos lo has contado.
Y hubo un incendio y nada. Llegamos antes que los bomberos y tuvimos que entrar a intentar sacar a una de las personas que estaban atrapadas, y conseguimos sacar a dos de ellas. Y por eso me felicitaron, pero vamos, que lo hubiera hecho aunque no... O sea, la mayor recompensa que tiene un policía es dormir tranquilo, con su conciencia tranquila, y el reconocimiento de la gente más que otra cosa.
¿Nos puedes contar alguna anécdota o algo que te haya pasado en algún servicio? ¿Algo divertido? ¿Algunas cosillas divertidas?
Bueno, la verdad es que divertidas pasan muchas cosas, se pasan muy buenos ratos. Ir a llamadas, a lo mejor que creen que llama el vecino, no muy asustado, que está robando un sábado a las 4 de la mañana, dice, no, que están robándole en el piso enfrente, y llegas allí y ves herramientas por el suelo, la cerradura toda rota, y entras corriendo y sale allí un señor mayor y resulta que era el dueño que se había puesto a esas horas a cambiar la cerradura. Claro, imagínate el susto, lo que podemos allí pensar, y luego está el hombre allí tranquilamente porque era el mejor momento del día, que hacía mucho calor en verano y que por la noche que se puso a cambiar allá, a dar golpes a todo el edificio, que puso en alerta a media urbanización. Y bueno, luego muchas otras cosas que tenemos, que muchos con los niños, muchas llamadas de niños, que sabéis que hoy en día los teléfonos tienen una tecla de que le pulsas y directamente saltan los teléfonos de emergencia, y muchas llamadas a lo mejor que hemos recibido de pues que un padre no le deja ver la tele y llama a la policía para ver si podemos hacer algo y cosas de estas. Ahí sí nos echamos buenos ratos.
Bueno, chicos, pues ya sabéis que por esas cosas no hay que llamar a la policía, ¿vale? ¿Y eras buen estudiante?
Pues bueno, en el colegio la verdad es que en el colegio y el instituto era estudiante normal. Siempre se me han dado mal las matemáticas, pero sí que las cosas de letras sí se me daban bien. Historia sobre todo me gustaba mucho. Y la verdad es que en el colegio y el instituto no destaqué. No sé, que hice el bachillerato, el COU entonces, la selectividad, y empecé biología como carrera. Pero no era lo mío, el tema de los números y esto no iba conmigo, entonces decidí parar, lo dejé en segundo y me hice policía, y luego sí que ya siendo policía empecé la universidad, y ahí sí se me dio mejor.
¿Y
ya empecé
hiciste?
Derecho. Empecé derecho y lo acabé, así que...
Madre mía, chicos, o sea, tenemos aquí un buen ejemplo de que hay que estudiar, ¿no? Y bueno, y que el esfuerzo todo lo consigue.
Sobre todo ser constantes. Hoy en día, más que ser el mejor, lo que hay que ser siempre es constante, porque los mejores son mejores en un momento dado, pero luego siempre se relajan, y lo importante es seguir siempre trabajando para mejorar.
Bueno, a mí me gustaría que de esta entrevista los niños aprendieran que los policías son personas buenas y que están para ayudarnos. Y bueno, cuéntanos, David, en qué cosas puede ayudarnos la policía, para, por ejemplo, para los niños, por ejemplo, si se pierden o qué cosas pueden hacer.
Sí, bueno, eso está claro, que siempre que se pierda un niño, lo primero que hay que ponerlo en conocimiento es de la policía en general. Cuando hablo de policía, no solo de la Policía Nacional, hablo de la Guardia Civil, las policías locales, autonómicas, quien sea. El caso es ponerlo en conocimiento rápido para que se puedan tomar las medidas lo antes posible para localizarlos. Pero la policía en general ayuda siempre en todo. Hoy en día tenemos muchos servicios que colaboran y ayudan, ¿no? En televisión, en prensa, en redes sociales, y se fomenta mucho precisamente eso, el dar información en las nuevas tecnologías, que es la que utiliza la gente joven, los chavales. Entonces, en eso es importante. Y sobre todo estar muy alerta en temas de acoso que pasan en el ámbito escolar, ya que aprovecho a estar aquí, a estar muy pendientes de estos temas, y que hay unidades específicas para tratar este tipo de problemas. Hay que detectarlo, lo difícil es detectarlo. Que los tanto los profesores, padres o los propios compañeros se den cuenta de que hay un caso que puede llegar a ser acoso, y en ese momento ponerlo rápidamente en conocimiento de la policía para que eche una mano a solucionarlo.
Muchas gracias. Bueno, hasta aquí hemos llegado, terminamos nuestra entrevista. Muchísimas gracias por venir y compartir tus experiencias con nosotros y por habernos enseñado tantas cosas. Hasta otra.
Nada, un placer, ¿eh? Ha sido un montón de preguntas y os tengo un regalito.
Bueno, luego
lo repartimos.
Sí,
vale, mejor
que...
para no alterar el...
Pero dínoslo para que...
Os he traído unos carnés de policía infantil para que peguéis vuestra foto y pongáis vuestro nombre escrito a boli, y ahí viene una placa para que cada vez que os pare la policía digáis: mira, yo también he estado de policía.
Qué ¿vale? suerte, chicos. Pues muchísimas gracias, David. Hasta
Nada,
otra.
A vosotros.
Que un ladrón es vigilante y otro es juez, y que dos y dos son tres. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés.
En nuestra sección Ruta Madrileña vamos a pasear por Madrid. Vamos a ir nada más y nada menos que a uno de los parques más bonitos de Madrid, el Parque del Retiro, que es uno de los lugares más emblemáticos de nuestra ciudad. un parque precioso para estar en familia, pasear al perro, montar en bici, patinar y ver la puesta de sol. Tenemos un embarcadero en el estanque donde podemos alquilar una barca o pasear en un barco turístico. Hay música para niños, títeres y otros espectáculos teatrales infantiles. La Cabaña del Retiro organiza actividades para concienciar sobre la importancia del medio ambiente y su cuidado. Hola chicos, buenas tardes. Hola Nano, hola María, hola Javi. Decirnos hola.
Hola. Hola.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
A ver, ¿nos podéis contar qué podemos ver en el retiro? Nano, ¿qué nos puedes contar?
Palacio de Velázquez y el Palacio de Cristal, que está hecho de estructura de metal. Se utilizan para exposiciones en el Palacio de Cristal. Hay exposiciones del Museo Reina Sofía.
¿Tú has ido al Parque del Retiro?
Sí.
¿Y qué cosas has hecho allí, Nano?
Me he montado en una barca, en una barca de un estanque, que había peces.
¿Ah, sí? ¿Y te gustó?
Sí.
¿Sí? ¿Y volverías a ir?
Sí.
Pues nada, esta primavera puedes decir a papá y a mamá y a Paula que podéis ir otro día, ¿verdad? María, ¿qué más cosas hay?
El Bosque del Recuerdo. El Bosque del Recuerdo está dedicado a las víctimas del atentado del 11 de marzo del año 2004 en Madrid, en la estación de Atocha.
Muy bien, María, ¿tú has ido al retiro?
Sí.
¿Y qué has visto en el retiro? ¿Te acuerdas de algo?
Sí.
Cuéntanos.
Vi
lo que más te gustó.
El lago.
El lago. ¿Y qué había en el lago? ¿Había patos o algo?
Sí.
¿Sí? ¿Te montaste en una de las barcas?
No.
No, bueno, pues otro día lo tienes pendiente, ¿no?
Sí.
Muy bien. Venga, Javier, a ver, ¿nos puedes hablar tú un poquito del estanque del retiro?
Sí.
Cuéntanos.
El estanque del retiro es un... Sus orillas se encuentra el monumento de Alfonso XII y la fuente egipcia. En este estanque podemos coger una barquita y navegar.
Muchas gracias, Javier. Bueno, como curiosidad, el Ayuntamiento de Madrid una vez vació el estanque, ¿no? Porque tenía que solucionar un problema de pérdidas masivas de agua. ¿Y sabéis lo que se encontró, chicos? Se encontró zapatos de pares sueltos, se encontró sillas, se encontró papeleras, se encontró un montón de cosas ahí en el estanque. Fijaros. Móviles, bueno, un montón de cosas.
Máquinas recreativas.
Ah, es verdad, también,
sí,
también.
Sí, es que hablando del retiro, yo uno de los destinos que he tenido 4 años y medio coordinador de ese distrito.
Ojo, mira, pues qué casualidad.
Me conozco bastante bien el retiro. Y os invito a que busquéis una cueva que hay, una cueva secreta que está al lado del Palacio de Cristal. Enfrente del Palacio de Cristal hay un lago con una fuente muy grande y en uno de los laterales hay una cueva que pasa al otro lado. A ver si la encontráis un día que vayáis con vuestros padres.
Cuéntanos alguna curiosidad de esa cueva, no nos dejes con la intriga.
No, es un pasadizo antiguo. Daros cuenta que había también... el retiro tiene muchas curiosidades. Era el antiguo zoo de la Casa Real. Entonces en esa cueva metían animales. Y también la parte de arriba, que da a la calle O'Donnell, también hay una esquina que hay antiguas jaulas que se ven como una especie de montañita. Ahí hay unas antiguas jaulas donde tenían a las fieras, los leones y demás, ¿vale? Y luego hay un parterre con un montón de flores y de árboles muy bonitos. Y ahí hay un árbol muy grande que dicen, cuentan los guías que están por allí, la gente mayor, que ahí pusieron en uno de los árboles un cañón muy grande para cuando la guerra de independencia coger la inclinación suficiente para poder bombardear el campamento de los franceses en la Casa Campo, desde ahí.
Vaya cosas interesantes que hemos aprendido, chicos. Bueno, pues ya sabéis, cuando llegue la primavera, no os olvidéis de visitar este precioso parque y buscar la cueva que nos ha dicho David y disfrutar de todas las cosas que hemos contado. Hasta la próxima.
Lleno de naranjas un barco navega, lleno de naranjas un barco navega, lleno de naranjas un barco navega, lleno de naranjas.
10 botellas verdes.
Thank you.
10 botellas verdes están en la pared. Si por accidente una botella verde se cayera, 9 botellas verdes habría en la pared. 9 botellas verdes están en la pared. 9 botellas verdes están en la pared. Si por accidente una botella verde se cayera, 8 botellas verdes habría en la pared. 8 botellas verdes están en la pared. 8 botellas verdes están en la pared.
Y por último, damos paso a nuestra sección de matemáticas, donde damos protagonismo a los números, tan importantes en nuestra vida cotidiana. Por eso los queremos dedicar parte de un bonito poema de nuestra gran escritora Gloria Fuertes, a la que ya hemos recordado en otro programa, ya que sus versos son muy divertidos y a los niños de segundo A les encanta. La poesía de hoy se llama Números comparados. Adelante, chicos.
Si por accidente una botella verde se cayera, 5 botellas verdes habría en la pared. 5 botellas verdes están en la pared. 5 botellas verdes están en la pared. Si por accidente una botella verde se cayera, 4 botellas verdes habría en la pared. 4 botellas verdes están en la pared. 4 botellas verdes están en la pared.
Adelante, chicos. Números comparados.
Cuéntame un... cuento de números.
Sí.
Háblame del 2 y del 3, del 8 al revés. Igual que yo del derecho, cuéntame tú qué has hecho el 9, el 5 y el 4 para que los quieras tanto. Anda, por pronto, cuéntame.
Dime ese 3 que parecen los senos de cualquier foca. Dime de quién se enamora ese tonto que es el 3.
Ese pato que es el 2 está navegando siempre, pero a mí me gusta el 7 porque es un rato en la vida y como estoy descosita, le dijo a lo triste, vete.
Muchas gracias, chicos. Bueno, ahora tenemos aquí a nuestros amigos Pablo, Valeria y Eddie. Buenas tardes, chicos.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola.
Hola. Bueno, vamos a decirles a nuestros oyentes, vamos a hacerles una demostración de los problemas orales y de lo rápidos que sois en contestarlos, ¿vale? Yo os digo los problemas orales y vosotros me tenéis que contestar para que vean que bien aprendemos matemáticas, ¿no? A ver, Edi. ¿Cuánto hacen dos veces tres vasos? ¿Pienso?
¿Dos veces?
¿Dos veces tres vasos?
Seis.
¿Seis qué?
Seis vasos.
Muy bien, Eddie. A ver, Valeria. Daniel hace 4 viajes cada mes. En 2 meses, ¿cuántos viajes habrá hecho?
8.
Muy bien, Valeria. A ver, te toca, Pablo. Julio tiene 8 años y Bea tiene 3. ¿Cuántos años mayor es Julio que Bea?
5.
Muy bien, es un problema de comparación, ¿verdad? Bueno, chicos, ahora va el problema del día. Este sí que es más difícil, hay que pensar mucho. Dentro de 2 años, Diana tendrá el doble de edad que Juana. Juana cumplió 6 años la semana pasada. ¿Qué edad tiene Diana? Chicos, pensad, venga.
Catorce.
Catorce.
Muy bien, chicos, 14. Muy bien. Bueno, a ver, vamos a contarles a nuestros oyentes qué hemos aprendido. Hemos aprendido unos números que podían ser de una manera o podían ser de otra. ¿Os acordáis? Podían ser números pares o números...
Impares.
Vale. Contarme, a ver, por ejemplo, Valeria, cuéntame en qué me tengo que fijar para saber si un número es par o impar.
Pues que, por ejemplo, en los números par se pueden hacer parejas y en los impares no.
Muy bien, eso es una cosa a tener en cuenta. Pero si yo te digo un número de muchísimas, muchísimas cifras, ¿en qué número me tengo que fijar? ¿En qué lugar?
En las unidades.
Muy bien, Valeria, en las unidades. Por ejemplo, Eddie, si yo te digo el... 25.713 es un número par o impar. ¿Tú qué me dirías?
Es impar.
Muy bien, Pablo. Y si te digo el 257.332 es par o impar.
Impar.
¿Cómo?
Par.
Par. Muy bien, muy bien. Vale. Y habíamos aprendido, por ejemplo, si sumábamos dos números pares, ¿qué te daba, Eddie? ¿Un número?
Par.
Y si lo restaba dos números pares, ¿qué me daba, Valeria?
Un número par.
Muy bien. ¿Y si sumaba dos números, un número par y un número impar, Pablo?
Un número impar.
Muy bien. ¿Y si lo hacía al revés, impar más par?
Impar.
Muy bien. ¿Y si lo restaba, Eddie? ¿Un par menos un impar?
Pues te da un impar.
Y al revés, si resta un impar, le resta un par.
Pues impar también.
Muy bien, madre mía, habéis aprendido un montón. Y otra cosa que hemos aprendido, por ejemplo, si yo quiero ir de un pueblo a otro, ¿cómo voy a contar? ¿En kilómetros o en metros? Valeria.
En metros.
Por ejemplo, digo, voy a ir, a ver qué se me ocurre, voy a ir de Madrid a Valencia. Tengo que recorrer 300... Imaginaros, 300. A ver, Eddie.
300 kilómetros.
300 kilómetros, muy bien. Y si quiero medir la mesa, ¿cómo la voy a medir? ¿En centímetros, en metros o en kilómetros, Pablo?
En centímetros.
Muy bien, en centímetros. Y si quiero medir el patio del cole, Valeria, ¿en kilómetros, metros o centímetros? Muy bien, chicos. Y estuvimos también viendo que si, por ejemplo, íbamos al mercado y queríamos comprar naranjas, ¿qué decíamos? Eddie, dame cuatro...
¿Kilogramos?
¿Kilogramos o kilos? Muy bien. Vale, pero si quería comprar almendras, por ejemplo, ¿qué decía Valeria? Dame 400...
Kilos.
No kilos, no, eso serían las naranjas. Piensa un poquito, que te lo sabes muy bien. Piensa un poquito.
Gramos.
400, muy bien, 400 gramos, muy bien. Y si vamos a pedir filetes, ¿qué decimos, Pablo?
Kilogramos.
Muy bien, kilogramos, muy bien. Bueno, habéis aprendido un montón esta semana en mate, ¿no? ¿No, chicos?
Sí.
¿Os gustan las mates?
Sí.
Bueno, pues seguiremos aprendiendo muchas más. Bueno, pues hasta aquí nuestra sección de matemáticas y nuestro programa. Muchas gracias a todos los alumnos de segundo A de primaria que han participado en este programa, casi todos. Y muchísimas gracias a David por contarnos sus experiencias y por hacer ese hincapié en el retiro que no conocíamos. Y bueno, esperamos que os haya gustado mucho. Saludamos a todos los alumnos del Cole San Gabriel, a los padres y a todos los profes. Un besito muy grande para todos. Hasta el próximo.
Hasta luego.
Adiós.
Si tiene un mal día, está de mal humor. Él siempre se anima con él un poco yo. Thank you.